De la mañana, 31 minutos. Se ha comentado mucho una intervención de un joven que se llama Leonard Rentería. Es un joven de Buenaventura. Interpeló al expresidente Álvaro Uribe y defendió vehementemente el sí en el plebiscito. La revista Semana.com en su portal habla con Leonard Rentería y le pregunta, justamente porque se ha convertido esta intervención del muchacho en un video viral en las redes sociales. Él un poco lo que dice es que es respetable el senador, pero que no tiene derecho a infundir miedo y mucho menos confundir a la gente con temas que no están en el acuerdo, es lo que ha dicho este joven. Y nosotros queremos preguntarle al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, jefe del Centro Democrático y además en su condición de tal, pues uno de los líderes del voto por el no en el plebiscito, ¿qué le responde a este muchacho y cómo fue ese encuentro? Señor expresidente Álvaro Uribe, gracias por atendernos, muy buenos días.
Yolanda, buenos días a usted, a sus compañeros de RCN y a los oyentes. Permítame hacer una introducción muy breve. Es un mensaje fraterno a los colombianos que quieren el sí. Nosotros los que vamos a votar no, no tenemos contradicciones con los colombianos que quieren el sí. Nosotros también queremos la paz. Lo que ocurre es que pensamos que por la vía de estos acuerdos el país corre muchos riesgos. La agenda de la FARC es la agenda de Maduro y el mal ejemplo que multiplica la violencia. Segundo, yo soy apenas un activista del no. Hay muchas personas que discrepan de mi persona, del Centro Democrático, y que están por el no. Tercero, su pregunta. Nosotros hicimos un foro en Buenaventura el sábado, y hubo mucha participación y muchas personas apoyando el no. Hubo un grupo de unos jóvenes que llegaron sumamente contrarios, se les dio la palabra. Yo vi a los jóvenes con todo el respeto, les respondí con argumentos, y como lo hemos hecho en esta campaña, nosotros hemos procurado no responder sino con argumentos, tanto a aquellos que nos han increpado con argumentos como a aquellos que, por ejemplo, frente a mí han procedido con ofensas. Entonces, si yo le podría decir a usted que oímos a ese joven con todo respeto y se le contestó con argumentos, como es nuestra norma en esta campaña.
Una de las cosas que decía el joven, señor expresidente, es que se han dicho mentiras o se han tergiversado datos que no están en los acuerdos. ¿Qué decir sobre ese punto?
Por ejemplo, yo quisiera saber sobre qué parte. Si hay algo preciso, porque hemos procurado tener la menor subjetividad y referirnos siempre a los textos que están a lo largo de esas 297 páginas. ¿Sobre qué punto se referiría el joven?
Bueno, tendríamos que escuchar y lo vamos a hacer. Lo que pasa es que el audio no es muy bueno, pero vamos a compartirlo con los oyentes para que sepamos de qué estamos hablando. El audio de este joven que interpeló al expresidente Álvaro Uribe en la ciudad de Buenaventura. Esto es lo que dice.
Sido masacres de los paramilitares, es importante que las comunidades no sigan sufriendo, que sigan siendo envenenadas por el odio. Yo pienso que si algo nos merecemos nosotros, es empezar a caminar para construir una paz. Paz que Buenaventura no ha visto, porque los paramilitares se encargaron de arrasar en los urbanos con un sinnúmero de gente joven y de gente que nada tenía que ver, sino que simplemente fue víctima de este sistema. Un acuerdo que se firmó entre el gobierno Uribe y los paramilitares, que también tuvo cualquier cantidad de cosas que todos sabemos que no fueron por el orden que debían ser. Pero no vamos a centrarnos en eso, porque yo voy a centrar en lo siguiente. Ellos se van a ir del territorio hoy, pero los que vamos a seguir en el territorio sufriendo las secuelas de la guerra somos nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos puesto y seguimos poniendo los muertos. Porque a él no se puede mover con libertad en su territorio de un lugar a otro. Porque ahí están las bandas criminales que no son más que los paramilitares que nunca se sometieron a la demonización. Y si nosotros permitimos vacíos, que no tuvieron nada, que quizás por una u otra cosa se llegaron allá. ¿Quiénes son los soldados del ejército colombiano? Muchachos pobres, porque los hijos de los ricos no van a la guerra vamos nosotros.
Esto es lo que dijo Leona Rentería en el encuentro con el expresidente Álvaro Uribe. Después lo que plantea es en una entrevista que le hace la revista Semana.com, pero no enfatiza ni precisa, señor expresidente, cuáles son los temas que según él no están en el acuerdo, y por eso argumenta confundir. Pero el otro argumento que da él, señor expresidente, es que de alguna manera quienes hacen las campañas pasan por estas regiones y luego se van, y los que se quedan con el problema son ellos, que es un argumento interesante de todas maneras, que muchas veces estos debates, señor expresidente, se dan en el centro del país o los dan los dirigentes políticos de paso por las regiones, pero en las regiones es donde se queda el problema. ¿Qué decir sobre eso?
Bueno, el tema primero, el audio no está bien, no se oye.
Sí, es cierto, ofrecemos excusas por eso.
Alcancé a captar algunas cosas, empiezo por lo que usted me dice. Recordaba yo en Buenaventura como de presidente estuve permanentemente allí. Usted recordará que fueron pocos los sábados, los domingos, en el ejercicio de 8 años de la presidencia que no estuve con las comunidades, y en el Pacífico y en Buenaventura estuve permanentemente. Allí recordamos cómo recuperamos la tranquilidad en la carretera Cali-Buenaventura, contratamos la doble calzada que no se ha concluido, nos gastamos 170 mil millones en la calzada, en la vía alterna interna al puerto, dejamos un dinero para 3.500 viviendas, han hecho 800, hicimos las concesiones de los nuevos puertos, dejamos 18 mil familias en acción, dejamos miles de familias guardabosques. Segundo, para no ser exhaustivo en eso, que eso no arreglaba todo el problema de Buenaventura, es verdad, pero estaba mejorando sustancialmente. Dejamos un acuerdo con el, estábamos en un acuerdo para lo que se llamó las bases de Estados Unidos, con eso afectaron ese acuerdo para hacer del aeropuerto de Buenaventura un aeropuerto internacional con una zona industrial y de logística en los alrededores. Eso lo dejaron morir. Segundo, el expresidente ha visitado permanentemente a Buenaventura. Yo no soy de los que abandona las comunidades. Por supuesto, he ido humildemente a decirles hoy, no puedo hacer nada más que expresarles mi cariño, conversar con ustedes. Hoy no tenemos posibilidades de dar soluciones. Tercero, al joven le expliqué cómo nosotros encontramos el país, una tercera parte en poder de la guerrilla, una tercera parte en poder de los paramilitares y el resto en riesgo. Y cómo enfrentamos a todos con todo el vigor. Te conté cómo en el gobierno nuestro se desmovilizaron 18 mil guerrilleros, 35 mil paramilitares. La base de ellos no fue a la cárcel, ni la paramilitar ni la guerrillera, los cabecillas sí. Y ese entonces recordé cómo a mí se me criticaba, me decían, mire, 8 años de cárcel a los paramilitares es muy poco. Y yo digo, sí, pero ¿cuál es la razón para que quienes han cometido las mismas masacres no vayan un solo día a la cárcel? Recordé también por qué extraditamos 14 cabecillas paramilitares. Critiqué el hecho de que el cartel de cocaína más grande del mundo, que es la FARC, sus máximos responsables no vayan a ir a la cárcel, no los puedan extraditar, los elijan. Recordé lo que pasó con Pablo Escobar. Para complacerlo se prohibió en la Constitución del 91 la extradición, como la prohíben ahora, y va a quedar en la Constitución en favor de los cabecillas de la FARC. Y eso hubo que reversarlo. Y el país corre el riesgo de que se reverse. El tema de la venganza. Tuve que apelar a un tema personal y les dije, mire, si a mí me hubiera movido venganza en la vida, no habría aspirado a ser ni gobernador de Antioquia, ni senador de la República, ni presidente. Y conté un episodio. Pocos meses después del asesinato de mi padre, el presidente Belisario Betancur me nombró presidente de la Comisión de Paz de Antioquia. Y allí trabajé. Y soy testigo que la oportunidad de la paz del presidente Betancur se perdió no por él, sino por la mala fe de la FARC. Expliqué cómo coincidí en el Senado con guerrilleros que habían ido porque el presidente Betancur les permitió y ellos volvieron al monte. Dije, si hay alguna región de Colombia que quiere la paz es Buenaventura, pero que no nos digan que se requiere entregarle el país a la FARC para reivindicar el Pacífico. Bueno, yo estuve contestando con argumentos y en el tema de venganza dije, cuidado, que cuando no hay justicia, cuando la FARC no manifiesta arrepentimiento, no pide perdón, al contrario, se burla de la posibilidad del arrepentimiento y del perdón en la ciudadanía, en lugar de florecer un sentimiento de reconciliación, se puede anidar un sentimiento de rencor.
Sí.
Pero lo que yo rescato es que nosotros en toda parte hemos oído a quienes están en contra, y creo que nadie puede decir que en estos foros haya recibido una ofensa de mi parte. Lo mismo hice en la Universidad Javeriana de Cali el día, creo que fue el día viernes. Y en esa tarea vamos a seguir, muy estimada Yolanda.
Señor expresidente, el argumento de este joven Rentería básicamente es que en la campaña por el sí y el no, si llegase a ganar el no, quienes sufrirían en el futuro mayor violencia, pues serían esas regiones y esos jóvenes que están allá, que no tienen alternativa. ¿Qué le dice usted a ese argumento?
Primero, mire lo que me pasó en la Universidad Javeriana. Un profesor dijo que los del no estábamos creando la falsa expectativa, porque estábamos diciendo que si ganaba el no se reorientaran los acuerdos. Yo le dije, profesor, primero decían que si ganaba el no era volver a la guerra, y están confundiendo la guerra con la seguridad. Al presidente Santos le pareció muy bien la seguridad mientras lo elegimos. Después dijo que era guerra y la trató desdeñosamente. Pero a nosotros no nos dan opción. Cuando dijimos lo que queremos es que se reorienten los acuerdos, dicen que eso no es posible. Cuando basta la voluntad política de quien tiene que liderar, que es el gobierno. Porque la misma Constitución, la ley, y así lo ha interpretado la Corte Constitucional, dicen que el presidente mantiene la facultad de dialogar. En este caso sería un diálogo para reorientar los acuerdos, porque esa competencia del presidente de la República no quedaría afectada por el no, ya que no está en entredicho.
Presidente, eso en la teoría funciona bien y es efectivamente lo que ha dicho la Corte Constitucional, pero ¿de verdad usted cree y ve al gobierno renegociando algunos aspectos de este acuerdo después de que gane el no eventualmente en las urnas? ¿Eso va a ser de verdad fácil? ¿Usted lo ve posible, presidente, con la mano en el corazón y con el pragmatismo además que lo caracteriza a usted como político?
Hoy es difícil todo. Habría sido menos difícil hace 6 años. Que la FARC estaba debilitada, que no se habían, nosotros los habíamos silenciado, porque aparecían con muchachos de los medios de comunicación, asesinaban, secuestraban y se daban el derecho de hablar como líderes políticos. Ese derecho lo habían perdido, como no lo deben tener los criminales. Hoy están más fuertes, tienen más narcotráfico. Les han dado micrófono y les han dado tratamiento político todos estos años. Por supuesto que es más difícil. Como muy difícil, y usted lo decía en su artículo del fin de semana, y yo le agregaría riesgoso, será la implementación del sí. Pero hay que luchar. Nosotros lucharíamos por 4 o 5 elementos si gana el no, que se los venimos diciendo al país. ¿Y qué instrumentos tendríamos en el evento de que haya mala voluntad? Nosotros no tenemos sino 3 instrumentos. Conversar con los colombianos, marchar por las calles de Colombia y por los caminos de Colombia y construir para que haya un mejor gobierno en el 2018.
Señor expresidente, hay una pregunta que desde hace días la tengo en la cabeza, pero quería terminar de leerme todos los acuerdos y ya lo hice, para podérsela formular con propiedad. ¿En cuál de los puntos de las 297 páginas ve usted que se le está entregando el país al castrochavismo? Porque honestamente después de leer no lo veo. Veo muchas cosas que son de debate, las hemos debatido, y con la canciller incluso le planteamos varias preguntas, pero yo no veo que la Constitución se esté entregando ni veo que se le esté entregando el país al castrochavismo. ¿En qué punto concreto, y le pido que sea muy puntual, de esas 297 páginas ve usted que se le está entregando el país al castrochavismo, que es uno de sus argumentos fundamentales en la campaña?
Pues eso puede ser concreto, pero no tan rápido, porque te podría devolver la pregunta y decirte en cuál de los puntos te basas para decir que no. Pero repasemos todo.
No, en que leí el documento, señor expresidente, y hay muchas cosas, insisto, en que pueden ser motivo de debate, pero lo que no veo es que se le esté entregando el país a una ideología. Eso honestamente no lo veo, y por eso me gustaría que usted nos dijera, en este punto, se le está entregando el país al castrochavismo, porque es una de las banderas fundamentales de su campaña.
Bueno, empecemos por esto. El preámbulo de los acuerdos que han incorporado. Y recuerda el preámbulo de los acuerdos que autorizaba revisar todo el modelo económico colombiano. Segundo, Chávez y Castro empezaron con la tierra, con una vocación expropiatoria, donde no distinguieron entre los corruptos de la tierra y la gente que trabaja honestamente el campo. Dejaron esos...
Pero no se habla de expropiar, señor expresidente, se habla de 3 millones de hectáreas y de 7 millones de hectáreas. Una que se va a regularizar, que dijéramos las personas que no tienen título, que usted sabe que es una de las grandes dificultades de los campesinos, es no tener titulada la tierra, entonces se va a titular. Y hay 3 millones de hectáreas que vienen de baldíos y que vienen de incautaciones.
Le contesto, Yolanda, claro que sí habrá de expropiar. Por ejemplo, no distingue e incluye a la gente honesta, porque no distingue para aplicar la adquisición por motivos de utilidad social. Y dice que se pagará indemnización. El precio es lo que se paga cuando hay adquisición, la indemnización cuando hay expropiación. Mire cómo disimulan esto. Tienen un concepto de baldíos, que en mi concepto lo único que se libraría serían las tierras adjudicadas por la corona española, y ponen en vilo toda la propiedad privada de Colombia. Priorizan la titulación en favor de las comunidades, porque la FARC no habla de la FARC, sino de las comunidades que se supone que ellos han presionado. Por ejemplo, dejan por fuera la reclamación de la gente de los Llanos Orientales, poseedores históricos, y entonces ellos no van a tener derecho al tema de la titulación. Vuelven las zonas de reserva campesina, que hoy son discrecionales del Estado, las vuelven obligatorias. Y una zona de reserva campesina congela la comercialización de la tierra, entonces va a impedir la agroindustria. Las pocas que hay no han servido para reivindicar a los campesinos, simplemente han servido de feudos de la FARC. Pero siga, Lozano dice en uno de los videos que el presidente Santos les mandó una carta donde decía que le parecía lógico examinar todo lo de la doctrina del socialismo siglo XXI. Nos vamos al tema de la seguridad, el tema de la seguridad.
Señor expresidente, usted, permítame hacerle un...
Y termino ahí.
Sí.
El tema de la seguridad tiene toda la connotación de policía política, con la participación de la FARC. Convierten a la FARC, grupo criminal, en socio del Estado con el pretexto de combatir a otros criminales. ¿Cómo no va a ser? Eso se me pareció mucho a la alianza entre Chávez y los colectivos para maltratar a la oposición. Entonces, ¿cómo no va a ser esto un peligro castrochavista? Además, cuando Chávez ocultó el castrismo, por lo menos a la FARC hay que reconocerle que ha dicho que ellos tienen la doctrina del socialismo siglo XXI.
Ellos lo tendrán y tendrán que someterse a las urnas y los colombianos dirán, pues, si los eligen o no los eligen, es decir, que ese es otro punto. Ahora, dos cositas. Usted que tuvo como ministro de defensa al hoy presidente Juan Manuel Santos y lo conoce, ¿usted cree que él es castrochavista? Es decir, ¿sus posiciones no son más bien de corte neoliberal en términos económicos y demás, en todo lo que hacen, las decisiones que toma? Es decir, ¿de verdad alguien puede creer que el presidente Juan Manuel Santos es de ideología de izquierda castrochavista? ¿Usted eso lo cree honestamente?
Me voy a referir a los dos temas. Primero, me dice usted que los colombianos verán si eligen a la FARC o no. Ese no es el problema. Imagínese usted que cualquier candidato, el candidato Z, o el candidato D, o el candidato H, se enfrenten a la FARC en el 2018, en el 2022, y que entonces gane uno de estos candidatos. Si usted lee los acuerdos, ese candidato tendrá que darle cumplimiento a todo lo acordado en La Habana. Entonces aquí están limitando severamente la democracia, la discrecionalidad democrática. El presidente Santos, mire, ¿cómo hago yo para no ser ofensivo en la respuesta? Definitivamente yo me tengo que declarar que apenas lo empiezo a conocer ahora, pero en lo poco que alcancé a conocerlo después de que lo elegimos, veo que a él da él orienta al país por cualquier camino. Y además no tiene limitaciones de ley. Él, por ejemplo, eliminó la estabilidad de los incentivos tributarios. Y un día dice, están pagando muchos impuestos, se los voy a bajar. Él no piensa en función de las instituciones, sino de sus caprichos cambiantes. Yo recuerdo haberle dicho, presidente, cuando usted era ministro, las Fuerzas Armadas nos dijeron que no las pusiéramos de igual a igual con el terrorismo. Se lo dije en noviembre, diciembre de 2010. La única vez que iba a la presidencia de la República, invitado por él, y me contestó, ya cambié. Entonces uno puede decir, no, es que él le da tranquilidad a la gente. ¿Cómo va a tener yo confianza si le dice a los empresarios que no se preocupen por el tribunal, que simplemente van a dar una declaración? Y además les agrega que solamente tendrán que ir los determinadores de delitos atroces. Eso no es cierto. Si usted lee el artículo 32, en su encabezamiento dice que tendrán que someterse a esta justicia todos los que hubieran intervenido directa o indirectamente en el conflicto. Y si usted lee el artículo 48, verá que hay un literal que le da a las organizaciones de derechos humanos, óigase, ONGs, toda la facultad para proponer quejas ante el tribunal con la misma fuerza que las quejas que mandarían allí la Corte Suprema, la Comisión de Acusaciones, la Fiscalía, etcétera. Entonces, cuando yo leo eso y lo contrasto con las palabras del presidente de la República, digo, yo le tengo que creer a lo que firmó, que es distinto a lo que está diciendo.
Muy bien.
Entonces, le voy a dar el beneficio a usted, que él no sea interiormente castrochavista. Yo le tengo tanto miedo a las oligarquías de izquierda.
Y les está, o sea, no es castrochavista, pero es un oligarca de izquierda.
Y se va él para, de pronto se va para Inglaterra y nos va a dejar a nosotros aquí con la culebra, estimada Yolanda.
Una precisión a propósito del tema de tierras que es bien importante que le quiere hacer el profesor Jorge Restrepo, señor expresidente.
Señor expresidente, en el acuerdo efectivamente en su punto 1.1 dice que como parte del fondo de tierras de distribución gratuita pues pueden llegar tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública.
Con indemnización.
Con la correspondiente indemnización. Pero esa es la misma redacción que está en la constitución política. La constitución dice que por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Es decir,
58.
Allí no hay nada nuevo bajo el sol en eso.
Otra cosa es el criterio
o es castrochavista la constitución
de utilidad social de la FARC. Y entonces eso habrá que desarrollarlo en las normas implementarias. Verá usted la dificultad. Porque una cosa son las zonas de reserva campesina en la legislación de hoy. Otras son las que se derivan de los acuerdos.
Ahora, si es desde el punto de vista, dijéramos, claro y de redacción, lo mismo lo que dice la Constitución y lo mismo lo que dice el acuerdo, pues será después el legislativo el que se encargue de definir cuáles son los pormenores del asunto. Pero dijéramos, lo que está en el acuerdo escrito lo contempla ya la Constitución.
No, tiene muchas diferencias. Tiene muchas
en ese punto específico donde se habla de expropiación e indemnización por interés social.
Ahí hay otros literales.
Claro, distintos, entonces, pero le quería precisar, era porque usted hablaba de la expropiación. Sí, eso ya lo contempla la Constitución. Con fines sociales ya existe.
Pero Juan José Manuel Acevedo me decía que apelara a algún sentido pragmático. He de ver a la FARC en muchas zonas presionando por expropiaciones. Entonces ahí van a aplicar su criterio de interés social. Y a mí me parece muy grave. Ahora, yo sí creo que cambian totalmente la legislación de las zonas de reserva campesina que hay hoy por hoy a la que viene. Y lo que viene después de estos acuerdos, debido al acuerdo, al mismo texto del acuerdo, será obligatorio y el gobierno perderá la discrecionalidad. Pero no se olvide que esto refiere, esto tiene otros desarrollos que van a la minería, que van a los tratados de comercio, que van a la industria estratégica. Chávez empezó expropiando 5 o 7 millones de hectáreas. Puso ese país a aguantar hambre, pero después acabaron con la industria y con la economía. Estos sectores son insaciables. Ahora alguien me ha dicho, pero es que Colombia no es Venezuela. Aquí hay más laboriosidad, hay más institucionalidad. Ponen esta economía a crecer en los mínimos y no es capaz de esta economía de resolver el problema del ingreso ni el problema de la formalización. Si con lo que ha habido va tan mal la economía, el presidente creyó que él podía desmontar los estímulos a la inversión, subir como subió los impuestos, hacer ese derroche de gasto público, permitir el narcotráfico, no garantizar la seguridad y que iba a seguir muy bien la economía. Mire cómo va. ¿Qué tal apenas le agreguemos la reforma tributaria, las exigencias anuales de la FARC, todo lo que está en ese acuerdo?
Señor expresidente, cuando uno y los oyentes lo oyen referirse a algunas críticas frente al tema de la jurisdicción especial de paz, piensan inmediatamente en lo que también dice el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Allí hay coincidencia entre usted y él en esas críticas. Sin embargo, el vicepresidente va a votar sí en el plebiscito por la paz. ¿Qué opina usted de esa posición?
No, yo la respeto. No faltaba más que yo he procurado manejar esto con él con argumentos. Pero una persona que diga, tengo estas reservas, sin embargo voto sí, que gane la presidencia de la República, ¿cómo va a poder introducir los cambios? Pero yo he hecho aquí una comparación. El reglamento a las leyes no puede excederlas ni violarlas. La implementación de estos acuerdos no puede violarlos. Entonces, un gobierno que vote sí al plebiscito, después, ¿qué autoridad va a tener para hacer la profunda y controversial reforma que implicará cambiar esa jurisdicción especial? Esa jurisdicción especial es tan mandatoria, está tan clara, tan específica, que la implementación no da lugar a las modificaciones que la hagan satisfactoria a las voces democráticas del país que la critican. Entonces se necesitará un gobierno que sea capaz de enfrentarla y de modificarla. ¿Puede proponerlo a alguien que haya votado sí a los acuerdos? Les dejo esa inquietud.
Ah, pero eso lo entendemos entonces, que no hay posibilidades de acuerdo con el vicepresidente Germán Vargas Lleras de cara a elecciones del 2018.
Uno quisiera que, así como nosotros fuimos receptivos a su argumento y hemos hablado con argumentos, él también sea receptivo a estas preocupaciones nuestras.
Muy bien.
Porque alguien me decía, oiga, ¿y por qué no hacen una coalición con el doctor Vargas Lleras? Le dije, hombre, le visito. Ah, es que él está en el gobierno, él no puede. Le dije, hombre, el que quiere pescado se tiene que meter al agua.
Ya. Es decir, el vicepresidente se queda en el gobierno y vota por el sí, está cerrando la puerta de alianza con el Centro Democrático y Álvaro Uribe.
No, está. A mí lo que me preocupa es que nos diga, los candidatos deben decir, ¿qué reformarían de esto? Porque le oí decir a un senador que los magistrados o jueces del tribunal pueden incluso en un castigo decir usted no es elegible. No pueden. El artículo 36 es perentorio. A nadie le restringe la elegibilidad. Le oí decir que podrían dar sanciones más severas. ¿Cómo lo van a hacer? Si el mismo artículo 60 dice que las personas que en la primera etapa reconozcan el delito no irán a la cárcel. Y hay un inciso de dos rengloncitos que dice que no habrá condiciones de reclusión ni de pena privativa de la libertad ni de medida de aseguramiento. Que las hay con penas reducidas en el tiempo para quienes confiesen más tarde y ya con penas más graves para quienes no confiesen y sean condenados. O cómo referirse al tema de los militares, como ha dicho el presidente Santos, que dice habrá un tratamiento diferencial para los militares. No voy a referirme a dos artículos muy abstractos. Uno que dice que los militares que no hayan conocido, autorizado una masacre no serán responsables. Esta es la legislación de hoy, pero le extiende lo mismo a la guerrilla. ¿Cómo? Si la guerrilla siempre delinque. Los jefes lo que hacen, los canciller lo que hacen es promover el delito. Ellos dicen que es el derecho a la insurrección. Entonces los van a declarar inocentes a los cabecillas. El cabecilla va a decir, yo no soy culpable de la masacre de Bojayá. Fueron los subalternos. Si el cabecilla puso en movimiento ese aparato criminal. Pero nada les va a pasar. Porque simplemente reconocen y no van a la cárcel y les dan elegibilidad. Pensemos en el militar. El militar lo llaman a ese tribunal. El militar tiene allí la posibilidad de que lo absuelvan, el riesgo de lo que lo condenen a la cárcel. Eso inducirá a muchos a reconocer delitos no cometidos aún para evitar ir a la cárcel. Y yo creo que ese es un mal precedente institucional para Colombia, gravísimo. E injustamente, ¿cómo se referirá a la memoria histórica al tema? No va a decir que tuvieron que reconocer delitos para no ir a la cárcel. Va a decir que gracias a el tribunal y a los acuerdos de La Habana se sancionaron delitos que permanecían en la impunidad.
Mucha tela para cortar de todas maneras, señor expresidente, y vamos a tener pues este mes para seguir analizando punto por punto de los acuerdos y discutir sobre ellos. Este, por ejemplo, es un capítulo bien interesante, el que tiene que ver con los miembros de la fuerza pública. Y en eso solo quisiera preguntarle y puntualmente, y le pido su respuesta puntual. En el caso de los miembros de la fuerza pública que cometieron delitos, no en los casos de los miembros de la fuerza pública que hicieron su tarea dentro de las normas y la legislación, porque algunos miembros de la fuerza pública, no la mayoría, algunos miembros cometieron delitos. ¿No es mejor que esos miembros de la fuerza pública tengan beneficios también? Porque si no, estaríamos ante el escenario de que los guerrilleros no pagan cárcel y los miembros de la fuerza pública que cometieron delitos, si paguen cárcel, ¿no es mejor que también tengan beneficios quienes cometieron delitos? Insisto y subrayo mucho en eso, porque no estamos equiparando a miembros de la fuerza pública con guerrilleros, sino a miembros de la fuerza pública que cometieron delitos con guerrilleros que cometieron delitos. ¿No es mejor que también ellos tengan beneficios eventualmente para que no estemos como pasó con el caso del M-19, que hubo indultos y amnistías para los guerrilleros, pero no para los militares, que es un escenario bastante complicado? ¿No es mejor que también los miembros de la fuerza pública que cometieron delitos tengan beneficios jurídicos?
Bueno, tenga un poquito de paciencia, se lo pido con todo respeto. Yo veo que aquí hay un problema en este proceso. Han tratado a nuestras Fuerzas Armadas como que fueran las Fuerzas Armadas de una dictadura que fue confrontada por una insurgencia civil. Las Fuerzas Armadas nuestras han estado siempre en la democracia. Y hoy la comunidad internacional piensa que esto ha sido lo de Videla, lo de Galtieri y lo de las dictaduras centroamericanas. Usted, en unas Fuerzas Armadas democráticas, para sancionar aquellos casos de individuos que han cometido delitos, no puede perder de vista el tema institucional. Yo por eso no soy partidario de que los igualen. Ahora, los beneficios de las Fuerzas Armadas se pueden dar sin igualarlos con el terrorismo, sin someterlos a la justicia transicional y sin impunidad. El Centro Democrático ha presentado un proyecto para que les den unos beneficios y, por ejemplo, delitos cometidos entre tal fecha y tal fecha puedan tener una libertad condicional con un máximo de 5 años de reclusión. Eso le ayudaría mucho a las Fuerzas Armadas sin tener que someterlas al tribunal de la FARC.
Bien, seguiremos conversando, señor expresidente. Le agradecemos estos minutos para nuestros oyentes. Estamos pues ayudando a entender las razones de quienes están diciendo voten por el sí, las razones de quienes están diciendo voten por el no, para que los ciudadanos tomen una decisión informados.
Muy cortico.
Sí, adelante.
Mire, una de las preocupaciones que nosotros tenemos, para no hablarle de todo el tema, de que utilicen los convenios de Ginebra de 1949 y los protocolos del 77... para subir estos acuerdos de La Habana al texto constitucional, al bloque de normas constitucionales que no se pueden modificar, es esto. El Estado colombiano ha cumplido. Cuando alguien de las Fuerzas Armadas ha atentado contra persona protegida o ha cometido un falso positivo, etcétera, aquí lo han sancionado, y severamente. La FARC nunca cumplió con esos acuerdos. La FARC secuestró aviones comerciales, asesinó personas que estaban en hospitales, violó masivamente niñas, secuestró personas que iban a bordo de una ambulancia o de un carro en Naciones Unidas. Y el premio que le dan a quienes nunca cumplieron con esos acuerdos es utilizar de manera muy discutible esos acuerdos para proteger al grupo que los violó, subiendo las normas que le dan impunidad al bloque de constitucionalidad. Muchas gracias, Yolanda, a usted y a su equipo.
Gracias, señor expresidente. Muy amable por estar en los micrófonos de RCN Radio. Es el expresidente Álvaro Uribe, uno de los promotores del voto por el no en el plebiscito del próximo 2 de octubre. Y hemos escuchado a la canciller, que como parte de la mesa de negociación está promoviendo el sí, y escuchamos también al expresidente Álvaro Uribe, que está promoviendo el no. Ustedes tienen que tomar una decisión.
Un mensaje a los del sí, muy cortico.
Señor.
Un mensajito a los del sí.
Cuéntenos.
Mire, yo quiero decirle a los del sí lo siguiente. Primero, en los del no, hay muchas personas que no están de acuerdo con Álvaro Uribe. Segundo, nosotros no tenemos contradicciones con los colombianos del sí. Fraternamente les decimos que nosotros, los del no, también queremos la paz como ellos la quieren. Lo que pasa es que pensamos que estos acuerdos no van a generar reconciliación, sino que la impunidad, la falta de castigo, las burlas de la FARC a quienes les dicen que pidan perdón, pueden generar un ambiente de venganza, de rencor. Y nos da mucho miedo que al país lo vayan llevando por la agenda fracasada del socialismo siglo XXI. Muchas gracias, Yolanda. Ya por hoy no le pido más favorcitos.
No se preocupe, señor expresidente. Es Álvaro Uribe Vélez, es jefe del Centro Democrático, uno de los promotores del no, y decíamos que conversamos también más temprano con la canciller María Ángela Holguín, promotora del sí. 9:07 en RCN Radio. RCN.